¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 27 de mayo de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling. Una semana curiosa, le vamos a decir, esta que hemos tenido, la última, vamos a comentarlo todo aquí en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Tenía muchas ganas ya de volver a un directo de los sábados. La verdad es que estaba ya acostumbrado a presentar yo con Inbox y se me va a hacer un poco raro volver a estar aquí simplemente de colaborador. Pero bueno, muy emocionado de todas formas y la verdad, hay muchos temas que comentar. Pero bueno, cuando lo más interesante de la semana ha sido Jinder Mahal ganando el título de WWE, el nivel está un poco por debajo del suelo. Pero bueno, lo comentaremos todo igualmente y hay muchas cosas interesantes de todas formas para comentar.
Yo hasta hace un momento y tengo aquí al vecino taladrando, ¿no? Así que espero que no se cuele mucho el ruido. Y yo voy a empezar preguntándote, Capu, ¿qué es más raro esta semana en el wrestling? ¿Jinder Mahal campeón o Scott Steiner en Impact Wrestling?
Creo que cualquiera de las dos cosas me las llegan a decir hace 3-4 meses y ni me las creo. O sea, pensaba que la etapa Scott Steiner en Impact Wrestling ya había pasado, por suerte o por desgracia, ya de eso depende. Y lo de Jinder Mahal siendo retador al título y de hecho campeón de WWE es la cosa más estrafalaria que nos puede haber pasado en una década prácticamente en el wrestling. Así que la verdad, todo puede pasar ahora mismo. De hecho, mañana empiezo a luchar, me contratará WWE y vamos, me darán todos los títulos. El nivel está así.
Estamos todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada, comentar lo que ustedes quieran. Les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com, ver si algo les llama la atención. Hay envíos gratuitos o muy baratos a todo el mundo. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos entonces, Capu, de Raw. Lo más interesante que hemos tenido aquí. Estamos en camino ya a Extreme Rules. Sabemos quiénes son los 5 participantes del Main Event por el puesto de retador al título. Hemos tenido enfrentamientos entre ellos. Mi problema con esto, Capu, ya voy a ir por este tema, luego vamos con lo demás. Mi problema con esos combates que hay, que se han anunciado para la próxima semana también, Roman Reigns contra Seth Rollins, y por otro lado Triple Threat, a Finn Balor, Samoa Joe y Bray Wyatt, es que sí, en el papel son combates grandes, son luchadores con un gran nombre y son de lo más importantes actualmente en WWE, pero son combates en los que no importa quién gana o pierde. O sea, al final no me siento como que muy atraído por ver el combate. O sea, puedo ver un combate bueno y eso, pero finalmente es un programa de televisión semanal y si no importa quién gana, pues no vale mucho la pena.
Exactamente, me pasa más o menos lo mismo. Son combates que quieras o no, van bien para calentar el Fatal Five, güey, y para ver un poquito, tener una muestra de lo que vamos a ver en el combate. Ha pasado lo mismo en SmackDown, en cierta forma, con lo de los participantes del Money in the Bank y todo esto, que ya hablaremos un poquito más tarde. Pero desde luego a mí tampoco me genera ningún tipo de hype ver la semana que viene estos combates. Que como dices, pues no me dice absolutamente nada quién va a ganar o no, porque al final lo importante es quién gana en Extreme Rules. Y no sé, la verdad es que sí que va a ser curioso por el tema este que digo de que es para acrecentar un poquito más la rivalidad, a ver si hay más piques dentro de ellos, a ver lo que podremos ver un poquito en Extreme Rules, pero es que no genera ningún tipo de hype para absolutamente nada, así que sí, me da bastante igual la semana que viene ver a un Roman Reigns contra X o a un Finn Balor contra Y, o sea, me da bastante igual absolutamente todo lo que tenga que ver con estos combates que han anunciado, la verdad. Estoy completamente de acuerdo.
Y ahora vamos con lo importante esta semana en Raw. De lo poco importante, realmente no fue un gran show. El segmento que destacó fue el encuentro entre Finn Balor y Paul Heyman. Básicamente para que Heyman lo ponga over, le hable de que Lesnar está interesado en tenerlo como oponente. Y esto es da para muchas lecturas, porque yo la semana pasada estaba casi convencido de que Finn Balor iba a ser el ganador de Extreme Rules, que sería el próximo retador de Brock Lesnar. Pero ahora, con esto, o sea, lo que me queda claro es que en algún momento Finn Balor va a enfrentar a Lesnar en el año, ¿no? Pero no sé si va a ser en Extreme Rules, porque o más bien luego de Extreme Rules, en Great Balls of Fire. El tema es que, como están haciendo esto con Paul Heyman, básicamente sería como un spoiler, ¿no? Y como para sorprendernos, lo dejan para después y ahora saldría otro ganador, tal vez Seth Rollins o algo. Pero a lo mejor hacen un doble swerf y Finn Balor sí gana el combate en Extreme Rules.
Lo siento, pero es que me hace mucha gracia todavía el nombre de Great Balls of Fire. Es que no consigo superarlo. Todavía no entiendo cómo, a qué creativo, a qué mente poderosa se le ha ocurrido ese nombre, pero bueno.
La pregunta, Capo, aquí si Finn Balor irá a comparar sus grandes bolas de fuego con las de Lesnar luego de Extreme Rules.
Es que me mata completamente. Tengamos claro que Finn Balor es un demonio. O sea, bueno, da igual. Es que iba a decir algo muy bestia. Y mejor dejémoslo, porque no quiero que el nivel ya del programa sea así desde el primer momento. O sea, dejémoslo a la imaginación de los oyentes. Sí, este segmento con Heyman sí que ha sido lo más destacado de Raw, sin ningún tipo de dudas. Heyman debería aparecer más en Raw, representando un poquito a Brock Lesnar, que prácticamente semana a semana simplemente se le nombra en plan, es el campeón universal, no os olvidéis, y ya está.
Pero no se olvide él tampoco, me imagino que también con el tiempo que ha pasado, a lo mejor se olvida que es el campeón universal.
Yo si fuera él, es que tendría el título, yo qué sé, en un armario, ¿sabes? En plan, en la palta de arriba, esta que no ves nunca, no sé, el que quieras sacar en invierno, las mantas calentitas, y ya está.
O el árbol de Navidad.
Es que me imagino, exactamente, o sea, aquí están las iluminaciones para las fiestas, y aquí está, pues, el título universal de WWE. Nada, no big deal, o sea, mi día a día normal y corriente. Pues así me imagino un poco lo de Brock Lesnar, y realmente Paul Heyman debería aparecer más para eso, para hacer updates de lo que está haciendo Heyman, yo qué sé, pues ha defendido el título contra un ciervo esta tarde, ha defendido el título contra X, no sé, cualquier cosa. Pero no, el que no salga tanto, la verdad es que me escama bastante, porque están haciendo que su reinado, si ya el anterior pecaron de que lo vimos poquito, pero aún así eso tenía interés, porque era cada vez que salía, sabías que iba a destrozar a algún luchador. Ahora va a ser exactamente lo mismo, pero sin la sorpresa de la anterior. O sea, y que Heyman no salga tantísimo, es que me mata. O sea, deberían estar siendo el foco de los shows, aún así Brock Lesnar y Paul Heyman, y no salen prácticamente nunca, y cuando salen es para enfrentar Paul Heyman a Finn Balor, que vale, sí, es el siguiente retador. Pero, uff, no sé yo, no me llamó demasiada la atención. Desde luego, Heyman sigue siendo un maestro al micrófono. Balor lo he visto bastante mejor con el micro. El paso por NXT le ha venido bastante bien. Y no sé, sí que es curioso ver esto, que igual sí que es un spoiler para Extreme Rules, igual sí que acaba ganando Balor, recordemos que es de los favoritos junto a Seth Rollins, o igual, como dices, simplemente están tanteando la rivalidad para que Balor sea un retador de cara a un evento posterior. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, y vamos, habrá que ver en Extreme Rules quién acaba saliendo como ganador, pero desde luego Balor ahora mismo es el favorito número uno, y este segmento, desde luego, si pensamos directamente, sí que puede haber sido el gran spoiler para que en Extreme Rules sea Balor quien se corone como number one contender.
Ha sido un buen método de poner over a Finn Balor, que aún sigue siendo desconocido para algunos por lo poco que ha estado en Raw realmente, pero ya llama la atención por cómo lo venden, y además lo que consigue es que tú en el papel ves a Finn Balor frente a Brock Lesnar y dices, bueno, este tipo pues está muy por debajo de su nivel, solo por el aspecto físico de ambos, pero con esto de Paul Heyman diciendo que Lesnar está interesado en él, y que él cree que va a ganar y que sería el favorito a sus ojos, hace que te lo creas un poco más, y eso ayuda al combate que tendrían en algún momento.
Sí, desde luego, Paul Heyman, una de las grandes cosas que tiene es que es un generador de hype, o sea, y simplemente diciéndole esto que le dijo a Finn Balor, de que eres uno de los luchadores más talentosos de la empresa, si no el más, ya lo ha colocado un peldaño por arriba de todos los demás, simplemente con esas palabras, y yo creo que sí que se pueden llegar a medir Lesnar y Balor, no a un nivel más o menos igual, porque Lesnar, quieras o no, dentro de kayfabe siempre va a estar más arriba. Pero si empiezan ya a buildear así a Finn Balor, que realmente lo han buildeado así desde el primer momento, de ser un luchador bastante serio a pesar de su altura, a pesar de la apariencia, que a priori pues en WWE podría resultar que va a ser más un underdog, va a ser más alguien que va a estar siempre no venciendo, más en una posición como Sami Zayn, sí que lo colocan en un escalón bastante alto desde el primer momento, y ahora con Heyman resaltando todas estas cualidades de Balor, desde luego sí que podríamos llegar a ver un encuentro equilibrado. Sería curioso por los físicos de ambos, el ver que Goldberg, por ejemplo, aplastaba a Lesnar en un segundo, y ahora Finn Balor de repente va a estar luchando de tú a tú con Lesnar. Pero bueno, es lo bonito del wrestling, y la verdad es que estas cosas a mí me gustan bastante. Habrá que ver cómo enfocan el combate, si es que Balor acaba siendo el retador, pero pues hay algo muy interesante. Lesnar es un buen luchador, y Balor, bueno, ya lo ha demostrado. Así que pues hay algo bastante guay allá donde se enfrenten, en Great Balls of Fire o donde sea.
Acá nos dice Gonzalo en el chat que su apuesta para Extreme Rules es que gana Jinder Mahal. Yo no lo descarto. La India es un mercado a trabajar, así que quién sabe. Pero veremos finalmente qué deciden hacer en Extreme Rules. El combate yo creo que va a ser bastante bueno, así que al menos por eso podemos estar con la expectativa alta para ese combate. Otra cosa que pasó en Raw fue el debut de Elia Samson. Finalmente Drifter había estado ahí tocando la guitarra por backstage y por fin a Kurt Angle se le ocurrió ponerlo en un combate. Fue contra Dean Ambrose. El tema es que al final The Miz apareció, intervino e hizo perder a Ambrose por descalificación. Jugando con esta idea de que si Ambrose pierde por descalificación o por conteo fuera en el pay-per-view va a perder el título. Así que ahí está la idea de que podría llevarse así de manera no directa el título de Miz. A ver, vamos por partes con esto. Primero, ¿qué te pareció Elia Samson en el ring? No ofreció mucho más de lo que ofrecía en NXT, pero ahí estuvo.
Exactamente. Es que tengo el problema este con Samson y es que todavía, bueno, me parece que lo tendremos todos, que todavía no sé absolutamente nada de él. O sea, en NXT lo mostraron poquito, lo mostraron realmente tal y como lo han mostrado aquí en Raw, con squashes o alguna cosita más, o con combates muy cortos, y no lo hemos visto realmente tener una lucha larga más allá de lo del run este que tuvo como el vagabundo, ese programa que tuvo como el vagabundo, ese enorme programa. No le hemos visto nada realmente tener un combate ni largo, ni tener un desarrollo en el ring lo bastante grande como para hacernos una idea de cómo es este tío dentro del ring. Así que bueno, es que de momento solo puedo comentar que el swing en este neckbreaker que hace lo hace chulo y que tiene un par de cosillas que puede que sea un buen luchador. Pero de momento, tal y como nos lo han mostrado, es que solo puedo opinar de que yo qué sé, de que toca bien la guitarra. Es que no se puede comentar muchísimo de Elia Samson, pero bueno, que lo hagan debutar ya en ring y a ver si en semanas posteriores pues le empiezan a poner con otro tipo de rivales, le dan competencia seria o nos dejan que se muestre un poquito más en el ring, podremos comentar un poquito más de Elia Samson. Pero bueno, de momento que haya debutado ya en el ring es algo positivo, supongo. Tengo la sensación de que este gimmick suyo se va a acabar poniendo over. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero tengo la sensación de que se va a acabar poniendo over.
Lo bueno es que hizo bien su trabajo para ganar hit, ¿no? Con la canción horrible del principio, que el público estaba aburrido apenas dos notas de la guitarra, ¿no? Ya estaba queriendo que se vaya. Así que eso está bien. Y sobre el resultado, está ahí The Miz interviniendo para la descalificación. Y viendo este precedente, yo tengo que creerme que cuando empiece el combate en Extreme Rules, Maryse va a entrar al ring, va a bofetear a Miz y Miz va a ganar el título. O sea, si no hacen eso, es porque son muy tontos.
Exactamente, o sea, dentro de todo esta estipulación está muy bien por esto, porque la rivalidad de The Miz y de Dean Ambrose era algo que habíamos visto en SmackDown ya desarrollarse bastante y ya había una repetición de combates bastante grande entre estos dos luchadores. Y esta estipulación ahora le viene perfecto, le viene como anillo al dedo a The Miz, que es un luchador cobarde, que es un luchador que usa muchas triquiñuelas para acabar sobreponiéndose en el ring. Y yo creo que eso le va a dar un plus al combate, le va a dar algo distinto y no va a ser lo mismo de siempre. Pero exactamente, ahora que tiene esa posibilidad de que la descalificación le da el título a Miz, de que el countdown le da el título a Miz, madre mía, es que esto se debería saldar, como dices, con un bofetón de Maryse o con un golpe en las partes nobles, en las joyas de la corona de Dean Ambrose o con cualquier cosa y ya está. Esa es la parte mala, pero bueno, habrá que ver cómo lo montan, pero desde luego interés tengo por ver qué sale de aquí. Pero sí, dentro del kayfabe, si no arman una de estas nada más empezar el combate, es que son estúpidos.
También para Extreme Rules, los Hardys vencieron, o Matt Hardy venció a Sheamus y pudo escoger la estipulación para el combate. No escogió un ladder match, como uno pensaría con los Hardys. No escogió un Final Deletion tampoco, porque es el tema legal de por medio. Escogió un Steel Cage match.
Es muy curioso porque sí, lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen que los Hardys van a elegir una estipulación es eso, un ladder match, un TLC, una cosilla de estas que quieras o no, es lo que han hecho ellos famosos y lo que les ha hecho famosos a ellos. De repente un Steel Cage, que bueno, Jeff Hardy también tiene un historial bastante bueno en Steel Cage, aún me acuerdo de ese salto que tuvo contra Umaga desde arriba de la celda, y, o sea, impresionante. Seguramente vayan a jugar con esto, vayan a hacer un big spot en el combate, o sea, es lo que podemos esperar de ello. Y bueno, de momento interesante cómo se está desarrollando la rivalidad. Sheamus y Cesaro creo que lo están haciendo bien en su papel de heels. Habrá que ver por dónde van los tiros. Supongo que los Hardy se irán reteniendo y a saber hasta dónde llegan con este reinado. Pero vamos, el combate de momento promete eso. Un big spot desde lo alto de la celda. Acción dentro del ring bastante interesante. Que estas dos parejas se compenetran bastante bien. Y habrá que ver quién son los siguientes retadores. Si esto no se acaba aquí entre Sheamus y Cesaro y los Hardys. O habrá que ver qué traen después. Pero vamos, la división por parejas de Raw es bastante limitadita dentro de lo que cabe. Y según parece, se les va a sumar una baja más todavía a esta división. Así que habrá que ver qué hacen exactamente con la división por parejas de Raw.
Sí, más allá de que más lógico era pensar en un ladder match o un TLC, está el tema de que la semana pasada, el sábado, hubo un combate de escaleras con DIY y Authors of Pain, así que ahí está eso. Y a pesar de que sean diferentes marcas, pues el ladder match está tan cerca que no es que sea bueno copiarlo o hacer otra estipulación igual tan poco después. Y también tuvieron el ladder match en WrestleMania, así que está bien que varíen un poco. Y seguramente ese combate será bueno, así que veremos qué nos ofrecen al final.
Además, ahora los Hardys realmente están en un punto en sus carreras que, vale, pueden ser todo lo buenos en el ring que quieras porque lo han sido. Pero quieras o no, la edad ya tiene un peso y realmente los combates con estipulación les vienen bien para tapar los defectillos que puedan acabar teniendo. Aún tienen bastante que ofrecer dentro del ring, pero vamos, yo creo que estas estipulaciones, estos ladder matches, steel cages, lo que sea que se les ocurra darles, les vienen muy, muy bien. Y los Hardys siempre han sido especialistas en esto, así que yo creo que por esa parte están buqueando bien a los Hardys.
Y luego estuvo Goldust haciendo una promo de los 90s.
Oh, sí, perdón. Desde luego tengo mucho interés por ver qué hacen con Goldust. O sea, no me esperaba para nada el split de Golden Truth y que traicionara a R-Truth y todo esto. Fue muy, muy de imprevisto, la verdad. Fue un shock completamente. Estamos viendo el amanecer de las traiciones otra vez. La canción de Foss y de Judas me parece que ha calado demasiado en el subconsciente de WWE. Y entre DIY y The Golden Truth, pues la verdad es que estoy interesado por ver qué hacen cualquiera de estos dos después de la disolución. Estoy interesado por ver qué hace Tommaso Ciampa y estoy interesado por ver qué hace Goldust. Esta promo que ha hecho así clásica, noventera, del personaje que tenía antes, pero con este giro de guión, nunca mejor dicho, de que ahora él es el director y es el que lleva las riendas, va a ser interesante de ver por dónde lleva el personaje Goldust, porque si una cosa se puede decir de él es que es un maestro llevando el personaje de Goldust, y la verdad es que siempre lo ha hecho genial, siempre que le ha dado la oportunidad, y como heel, la verdad es que siempre gana enteros, así que habrá que ver por dónde van con él, habrá que ver si le dan importancia o si esto se queda en simplemente un push para el midcard y poquita cosa más, pero vamos, me interesa bastante ver cómo se desarrolla Goldust ahora de nuevo. No sé por qué, me lo había imaginado en una silla en una silla de director en ringside, perdón, o cosas de estas, dirigiendo a los luchadores dentro del ring o algo, no sé. En fin, mi cabeza no funciona bien para los buqueos. Espero que tengan mejores ideas que esa.
Evitándole los spots, ¿no? Rompiendo un poco el kayfabe.
a lo Billy Gunn en New Japan, pero de verdad.
Y yo pienso que está bien porque no estaba haciendo nada Goldust y R-Truth, así que con esto hay algo interesante que ver. Y la diferencia del turn de Goldust y Tommaso Ciampa es que cuando Goldust hizo el turn, la gente aplaudió, se emocionó, le dio las gracias, mientras que con sí. Ciampa es uno de los pocos casos en los que la gente de verdad se enojó y le gritaba cosas y abucheaba, así que bien por NXT que aún puede mantener ese ambiente de que el turn se siente de verdad.
Sí, o sea, me recordó un poco a esos turns cuando el internet no estaba tan desarrollado y no había tanta información al respecto. Bueno, realmente nosotros yo al menos he nacido en esa época en la que internet ya estaba plenamente desarrollado, pero cuando no estaba tan metido en el mundillo, no estaba tan metido en esto, los turns se sentían reales de verdad y el de Ciampa se sintió real de verdad, o sea, kudos muy bien a NXT por esto. La verdad es que ha hecho un gran trabajo con el turn de Ciampa. Me parece que nadie se esperaba esto. Esa imagen al final con ¡buah! Parece que vamos a subir al main roster. Este es nuestro último gran enfrentamiento y todo esto. Y de repente ¡pam! Ciampa acaba con Gargano y hace el turn heel. Me parece que fue espectacular. Creó un momento para el recuerdo. Y vamos, al final es de lo que se trata el wrestling. Así que gran trabajo. A ver Ciampa qué hacen en el futuro. A ver Gargano qué hacen en el futuro con él. Y a ver qué hacen con Goldust también. Y bueno, a ver qué hacen con R-Truth en menor medida. Porque este hombre, quieras o no, va a tener una plaza en Raw. No sé cómo lo hace, pero siempre es de estos que sobrevive a la quema.
Ahora, mientras avanzamos, nos preguntan en el chat, Rodrigo, ¿qué es Chikara? ¿No? Eso será para, bueno, que lo contestes tú ampliamente después. Pero ya que estamos hablando de Tommaso Ciampa, se ha dicho que está lesionado. O sea, sabíamos que llegaba con una lesión, que un house show antes del evento de TakeOver Chicago tuvo un problema con el tobillo o algo por el estilo. Finalmente no fue kayfabe, porque si hubiese sido kayfabe, hubiesen trabajado con eso durante el combate y no lo hicieron. Así que se sabe que fue lesionado al combate. Y luego del combate parece que tuvo molestias y parece que esta lesión se agravó y estará fuera por un tiempo. O sea, uno podría decir, bueno, Tommaso Ciampa pues hizo mal al meterse al combate, estando lesionado, mira lo que ha pasado. Pero era una gran noche para él, fue un gran combate en el main event, tenía el turn después para avanzar su personaje, así que era un momento que no querría perderse para nada, obviamente. Y cuando uno tiene esa decisión de ir al combate o no lesionado, pues no sabe lo que puede pasar. Viendo hacia atrás dices, bueno, se lesionó, o sea, no debió haberlo hecho, pero en ese momento pues creo que era... Yo no le critico la decisión, pero ahora veremos cuánto tiempo se quedará fuera.
Sí, desde luego, a ver, Ciampa se le puede decir todo lo que quieras decirle al respecto de haber luchado lesionado, pero habla muy bien de cómo es él como profesional. El problema es eso, que las molestias han derivado en una lesión. Esperemos que no tenga un alcance demasiado grande. Todavía estamos pendientes a ver cuál es el parte médico. Pero bueno, es que es completamente lo que dices. Era una gran noche para él y para Gargano. O sea, iban a tener ese gran combate en el main event de un takeover, que la verdad es que yo recuerdo a las parejas. Creo que no se les había dado nunca un combate en el main event de un takeover. Tendría que hacer un bastante memoria, ya sabéis que se me da muy mal.
Solo en el, creo que en el Dusty Classic, creo, no estoy seguro ni siquiera de eso. Sí, creo que sí,
Y
creo que sí.
exactamente. Cuando lo ganaron Finn Balor y Samoa Joe fue y todo esto.
Ajá,
Bueno, no me acuerdo.
sí.
En fin.
Claro,
Sí,
porque
sí,
al final
sí.
salen Cody y Goldust a hacer la promo, así que creo que sí fue el main event.
Bueno, en cualquier caso era una situación bastante grande y más sabiendo que iba a hacer el turn después, habla muy bien de él como profesional que se prestara a esto, estando con molestias en el tobillo y todo esto. Y bueno, al final la lesión, pues mira, las cosas pasan y no, no se puede decir otra cosa. Es una lástima y justo ahora que su carrera iba a despegar en el ámbito individual y que parece que le van a dar bastante más fuerza y bastante más potencial, le van a dar de heel. Habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro, pero desde luego Ciampa tiene un gran futuro en NXT y en el main roster en sí. Así que, no sé, veremos a ver qué hacen exactamente con Ciampa y con Gargano. Pero desde luego sí, las lesiones son muy desafortunadas y más en momentos como este. O sea, quieras o no, me recuerda un poco a lo de Finn Balor cuando acabó ganando el título universal y se acabó lesionando. Es una lástima que en momentos grandes sea cuando vengan las lesiones. Pero bueno, así es el wrestling, así es la vida y es lo que tiene. Habrá que ver cuánto tiene de alcance de lesión, pero vamos, espero que no esté muchísimo tiempo fuera de la acción. Aún así, yo creo que el turn fue muy efectivo y la gente no se va a olvidar de Ciampa de buenas a primeras, por mucho que pasen 2, 3 o 4 meses. Cuando vuelva va a estar, vamos, súper abucheado. Así que gran trabajo por parte del buqueo de NXT.
Aquí Martín en el chat nos confirma lo ignorantes que somos porque no fue el main event de esa noche, fue Sasha contra Bayley, el combate de 30 minutos. Y efectivamente, las parejas no habían sido main event antes, así que era una ocasión especial, la del Takeover Chicago.
Menos mal que están los oyentes para recordarnos las cosas, porque si tiene que depender de mí, por ejemplo, estamos muy mal para recordar cosillas. Pero bueno, muchas gracias, Martín.
Y ya que hablamos de Matt Hardy y el tema del personaje de Broken, podemos entrar un poco a ese tema. Se ha dicho por ahí Ed Nordholm, que ahora mismo no recuerdo, me parece que es de Anthem o está relacionado con Impact Wrestling de alguna manera. Sacó la información, ¿no? Sacó correos electrónicos, comunicación y documentos y demás, para sacar a la luz pública todo el tema de la negociación con WWE, las conversaciones y demás. Según él, no habría interés de WWE por el personaje, pero yo creo que está leyendo mal el tema. Y de lo que no hay interés en WWE es de negociar con ellos, o sea, no quieren pagarles a cambio del personaje ni llegar a un acuerdo por ese lado, sino que quieren tener los derechos completos. Así que ese tema se tendrá que resolver. Y el asunto aquí que hay que comentar es el hecho de que la gente ve con malos ojos a Impact por lo que está haciendo de bloquear el personaje de los Hardys, pero finalmente según el contrato y según lo que estaba estipulado y la ley y demás, ellos están en la razón, pero es lo que finalmente, lo que vemos nosotros es lo que perjudica al show y eso es lo que nos afecta y por eso la gente tiene una mala visión de lo que está haciendo Impact Wrestling.
Hay una telenovela montada al respecto de esto impresionante. O sea, tenemos a Ed Nordholm que creo que, si no recuerdo mal, era el presidente ahora de Impact Wrestling. O sea, sí que estaba relacionado con Anthem, pero lo han puesto en ese cargo. Me parece, creo recordar. Luego sale Revy Sky a decirle que, bueno, te vamos a denunciar por todo lo que estás diciendo, no sé qué, no sé cuántos. Vuelve a responder Nordholm, sale Matt Hardy a la palestra. O sea, hay una telenovela y hay unas ganas de montar cuadro realmente en público que no entiendo la necesidad de hacer todo este tema público cuando se puede tratar en privado y dejas de generar controversia por un lado y por el otro. Que bueno, uf, ahí me roza el ridículo en ocasiones. Pero bueno, la clave de esto son los personajes de. O sea, el key de la cuestión son los personajes Broken de Matt y de Jeff Hardy, desde luego. Y es curioso porque sí, o sea, realmente la razón, en cierta forma, la lleva Impact Wrestling. Estaba estipulado en los contratos, por lo visto, que Matt y Jeff Hardy tenían la libertad creativa para desarrollar lo que quisieran, pero los personajes los había creado Impact Wrestling. Y en cierta forma, Impact Wrestling ayudó muchísimo a trabajadores como JB, los mismos creativos, ayudaron mucho a la creación del
No,
Broken
claro, y en el
Universe.
contrato lo que dice, no solo para los Hardys, sino para todos los luchadores que trabajan para Impact Wrestling, es que si el personaje debuta en Impact Wrestling y no ha sido utilizado antes en ningún otro lugar, el personaje le pertenece a la empresa. O sea, lo que estaban creyendo probar los Hardys es que el personaje salió antes en YouTube o algo por el estilo para una promoción en otro lugar, antes de debutar en Impact y que de esa manera podrían intentar hacer valer que el personaje existió antes de aparecer en televisión, pero el hecho de estar bajo contrato cuando se crea el personaje pues les dificulta esto y finalmente es lo que hace que Impact básicamente tenga la razón.
Exactamente, es que es una situación compleja, se está hablando de temas legales bastante complicados y tiene la gran parte de la razón Impact Wrestling por el tema este de los contratos, por el tema de que todo estaba estipulado ya previamente y de que realmente los Hardys no pueden tener mucha palabra al respecto, pero en parte también los Hardys tienen parte de razón, ellos han expandido mucho esos personajes, son no los creadores únicos, pero sí uno de los grandes creadores de los personajes y en cierta forma sí que es bastante injusto que no los puedan usar, así que entiendo los dos puntos de vista, pero Impact Wrestling tiene las de ganar en esto y la verdad es que puede llegar a ser una pena, pero puede que no llegamos a ver nunca a los Broken Hardys en WWE, porque además está luego la visión de WWE que no quiere entrar en la disputa legal de momento, no quiere meterse en líos con Impact Wrestling y desde luego obviamente no quiere pagar a Impact Wrestling por poder utilizar los personajes en televisión. Así que, no sé, es un tema bastante complicado, con muchísimas cosas por en medio y no sé, hay que tener muchísimas cosas en cuenta para hablar de esto.
También está el asunto de que imagínate que los papeles estén invertidos, que en WWE hay un personaje que aparece ahí y que el tipo se vaya de WWE y vaya a Impact y que Impact quiere usar el personaje, pero WWE. O sea, no habría ninguna ocasión en la que WWE diga, bueno, ¿saben qué? Somos generosos con ustedes, no nos importa, llévense el personaje, no pasa nada, ¿no? Que es lo que la gente quiere que haga Impact Wrestling. Eso no pasaría si fuese el caso de WWE. Por eso creo que también Impact quiere mantenerse en sus 13 y no dejar que esto suceda. Y ponte el caso, ¿no? Bray Wyatt. Imaginemos que su personaje está over, ¿no? Porque no lo está. Imaginemos que se va de WWE y es un gran personaje con todo lo raro que tiene y demás. Y va a Impact y quiere ser Bray Wyatt, quiere tener todo lo que tiene en WWE. Impact dice, bueno, hay que negociar esto porque seguramente hay un contrato de por medio. O sea, WWE no le permitiría para nada utilizarlo sin ninguna traba de por medio, y es lo que está pasando con Impact. Pero como Impact es una empresa pequeña, pues la gente le tiene esto de... Ah, que se creerán, ¿no? Mejor que le dejen a WWE, que es la gran plataforma para que lleven el personaje y demás. Así que son finalmente perspectivas. Y bueno, ojalá para nosotros y para los Hardys que se pueda llevar a cabo el personaje, pero hay que entender la posición de Impact también.
Exactamente, al final es lo obvio. O sea, con este ejemplo que has puesto de Bray Wyatt, es que es exactamente eso a la perfección. WWE no va a sacrificar a Bray Wyatt en pro de que Impact Wrestling lo explote cuando el personaje ha surgido de ahí. Al igual que Impact Wrestling no dejará a WWE, que uno de sus personajes franquicia y una de las razones por las cuales Impact Wrestling salió del pozo que salió el año pasado, de repente WWE lo quiera tener y sin ningún tipo de problema, de repente, no, toma, los personajes sí, para ti. O sea, genera tu dinero con ellos. Nosotros ya hemos generado bastante. Eso no pasa, estos son negocios y WWE y TNA tienen que me sigue saliendo TNA, Impact Wrestling tienen que cubrirse las espaldas y tienen que intentar mantener al máximo las ganancias que pueden obtener de sus propios personajes y es normal y es obvio que Impact Wrestling tenga esta posición. Será todo lo impopular que quieras y estará todo lo mal visto que quieras, pero es que gran parte de este problema se tiene porque a Impact Wrestling ya le tenían ojeriza, ya le tenían manía de antes y esto simplemente es una cuestión más para seguir lanzando piedras al tejado de Impact Wrestling. Y bueno, también tenemos el problema de que Matt y Jeff Hardy están súper over, la gente los quiere una barbaridad y obviamente quiere ver sus personajes fuera de Impact Wrestling. Y claramente la gente se iba a decantar de la balanza de los Hardys antes que decantarse de la balanza de una empresa a la que ya tenían manía previamente. Así que bueno, es eso, como dices, es un tema de perspectivas, hay que entender los dos puntos de vista. Y yo la verdad es que no me decanto ni por una parte ni por otra, pero sí que entiendo las dos partes, entiendo que estén en conflicto porque realmente es un tema muy complejo. Pero vamos, entiendo perfectamente que Impact Wrestling no quiera ceder y entiendo perfectamente que los Hardys quieran tener los personajes porque al fin y al cabo los han creado, no completamente, pero en gran parte ellos. Así que bueno, ojalá, como dices, se llegue a una conclusión adecuada para todo esto. Los Hardys puedan tener sus personajes, Impact Wrestling saque una ganancia económica de todo esto porque quieras o no también se merecen una ganancia por los derechos intelectuales de los personajes. Y vamos, ojalá al final todo sea lo mejor para los negocios, para los aficionados del wrestling, que al fin y al cabo somos los que acabamos financiando todo esto, en cierta forma.
El siguiente gran evento de SmackDown es Money in the Bank y se han anunciado los participantes para el combate que le da nombre al evento. Hemos hablado de esto hace meses, Capu, me acuerdo, en Inbox, cuando preguntaban si cómo funcionaría el Money in the Bank ahora solo para SmackDown. Teníamos la idea, yo recuerdo, de que a lo mejor invitan a gente de Raw para que se disputen un solo maletín y puedan usarlo en todo lugar. Pero por el momento no es así. O sea, sabemos que van a participar solo luchadores de SmackDown. El maletín es azul. No sé si eso sea una restricción para que no lo puedan usar en Raw. No lo van a usar, obviamente. No lo van a quitar a Lesnar antes del combate con Roman Reigns. Pero si hablamos en general, no sé si esto será algo que está estipulado. Pero los participantes, podemos anunciarlos ya, son Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin y... ¿quién se me ¿a quién he dejado fuera? Ah, Dolph Ziggler. Ah, imagínate por qué lo dejé fuera. El tema aquí también que es interesante es que sale... Originalmente Kevin Owens no estaba metido en el combate, pero él sale a decir... A ver, Shane, pensemos lógicamente, ¿no? Sami Zayn ganó su combate en el último pay-per-view. Shinsuke Nakamura también. Yo le gané a AJ Styles, pero yo no estoy en el combate. Y soy además el campeón de Estados Unidos. Y Shane tuvo que decir, ah, tienes razón, vete al combate. Y ahí están los 6 participantes. Y podemos comentar, Capo, entonces, con estos ahí puestos. ¿Quién crees que ganará el Money in the Bank este año?
Uf, primero al respecto de esto de que puede que metieran gente de Raw. Me hubiera encantado, yo que sé, ya que estamos en la tira de las oportunidades, ver a un Heath Slater caminando por un bosque salvaje de Minnesota en busca de la caseta de Brock Lesnar para intentar canjear el maletín. Sería, yo creo, un momento espectacular. Pero bueno, los participantes yo creo que son lo mejor que podían sacar. Realmente creo que no se han dejado a nadie fuera. Quizás quitar a Dolph Ziggler y meter a un Ty Dillinger, a una gente así que puede que... que tenga esta posición de wildcard, de luchador que sabes que seguramente no gane, pero puede estar ahí, puede dar la sorpresa, un poquito como con Cody Rhodes y Demian.
Está invicto en SmackDown, pero no le dan nada, porque no.
Y se lo dan a Dolph Ziggler, que bueno, sí, ha sido campeón mundial y todo esto, pero perdió contra Nakamura, o sea... realmente Dillinger podría quejarse así como se quejó Kevin Owens para meterse en el Money in the Bank, pero Dillinger, como es un chico bueno, no va a hacerlo, así que nada, dejémoslo por ahí. Pero sí, desde luego estoy contento con los posibles contendientes, creo que van a dar un gran espectáculo. Styles obviamente da gran espectáculo allá donde esté y se enfrente contra quien se enfrente, como demostró en WrestleMania. Zayn lo mismo, Ziggler cuando está motivado creo que puede hacerlo bastante bien. Nakamura es Nakamura, Kevin Owens es Kevin Owens y Baron Corbin está mejorando a pasos agigantados. Así que me resulta complicado el decidirme por un luchador para que sea el campeón. Hubiera apostado por Baron Corbin, pero parece que me da a mí la sensación de que van a seguir un poquito todavía tanteando para que vaya subiendo poquito a poquito en la card. No van a darle el Money in the Bank de primeras. Quizá me equivoque, seguramente me equivoque, pero es la sensación que me da. Y si tuviera que apostar por alguien ahora mismo, Styles y Owens están enfeudados, no les van a dar el maletín a ninguno de los dos. Ziggler tampoco creo que se lo den. Yo apostaría por Sami Zayn o por Shinsuke Nakamura, cualquiera de los dos. Teniendo en cuenta que Jinder Mahal, además, es un campeón heel, es un campeón cobarde, molaría muchísimo tener a un Money in the Bank cobarde que también usara las triquiñuelas para ver cuál de los dos hace la triquiñuela más grande para acabar teniendo el campeonato. Pero creo que la clave va a ser tener a Sami Zayn o a Nakamura y, vamos, seguramente opten por la opción esta estúpida de no voy a usar el maletín bien. Vamos a enfrentarnos en un combate en tal día, en tal sitio, en tal no sé qué. O sea, de la forma más estúpida posible acabarán canjeando el maletín. Y seguramente si lo tenga Sami Zayn acabe perdiendo incluso. Así que, bueno, ya apuesto por eso, por Zayn o por Nakamura. Cualquiera de los dos me parece que van a ser los dos que ganen el Money in the Bank este año.
Shelby de Jesús en el chat nos dice que a lo mejor Jinder Mahal lo gana para que nadie pueda retarlo, ¿no? Y es campeón y al mismo tiempo Mr. Money in the Bank.
Pago por ver eso, pago completamente por ver esa storyline en marcha, desde luego. Lo mejor del tema sería Jinder Mahal para asegurarse de que el maletín no lo usa absolutamente nadie porque se lo pueden quitar, recordemos el precedente de Mr. Kennedy Jets, usándolo sobre sí mismo para ser dos veces campeón de WWE, o sea, sería genial.
A ver, sobre los participantes, para hablar caso por caso, creo que Owens y AJ no necesitan el maletín. Están luchando por el título de Estados Unidos y si van a luchar por el Mundial, pues pueden llegar sin problemas, así que no creo que les haga falta. Baron Corbin es una posibilidad. O sea, a Ziggler ni lo menciono, no creo que vaya a ganar. Baron Corbin creo que puede ganarlo para que vendan esto de que es el heel con el maletín y que de pronto lo canjee en algún momento. Pero creo que con él van a querer trabajar más de el ascenso y que llega y lo gana, porque sí, más que canjearlo de sorpresa y ganarlo. Shinsuke Nakamura creo que es pronto para que tenga el maletín, que claro, no lo canjearía de inmediato, pero preferiría que con él también se tomen un tiempo, porque por el momento, o sea, a pesar de que es Nakamura y está over y todo, no se ha visto tan espectacular por ahora como para pensar que sería campeón. Así que eso me deja a Sami Zayn. Y creo que puede ser Sami Zayn. O sea, si yo estuviese buscando, sería Sami Zayn sin problemas. El problema es cómo sabemos que ven a Sami Zayn ahí en WWE por cómo lo han tratado recientemente. Y es más, si gana el maletín, yo te apuesto, esto es una predicción, que van a seguir venciéndolo semana a semana, va a lucir mal y demás. Luego va a canjear, va a ganar el título, lo van a seguir tratando mal luego y se van a preguntar, ah, ¿por qué no se pone over? Eso es prueba de que no puede ponerse over, ¿no? Y es porque lo buquean mal. Y también estoy seguro de que si gana el maletín va a hacer esto de calcular cada show las mil posibilidades de, ah, ¿lo cobro o no lo cobro? Así como suele tener sus monólogos extraños en backstage.
Sí, va. Si acaba ganando, seguramente tanteen esto de, ah, lo canjeo y soy un tío malo de cara al público y no soy todo lo bueno que debería de ser. O planeo un combate para X tiempo. O sea, si acaba ganando los Sami Zayn o cualquier otro face, bueno, Nakamura no, porque Nakamura se la suda, bastante vasto. Sami Zayn acabará en esas líderes, desde luego. En plan de, me debato entre ser un buen chico o tener el título de WWE. O sea, podría resultar curioso. Pero vamos, desde luego, como dices, pasará absolutamente eso con Sami Zayn. Se preguntarán aún por qué no se puede poner over y todo esto cuando el problema es del buqueo. Es clásico de WWE eso, pero bueno. Habrá que ver qué hacen exactamente. Aquí también Gonzalo nos decía que si no hay lucha por el título de los Estados Unidos, la cartelera de Money in the Bank va a quedar muy débil. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero bueno, sí, es curioso ver el Money in the Bank.
¿Qué otro combate se te ocurriría poner ahí en la cartelera? Porque ya tenemos un combate la próxima semana con las mujeres para determinar a la retadora al título. Así que por ahí ese lado habría un combate. A lo mejor hay un Money in the Bank de mujeres. ¿Quién te dice que no? Y luego puedes completar con un Ty Dillinger contra Aiden English.
Siempre queda bien un Ty Dillinger contra Aiden English. Siempre queda genial. Yo tengo claro que va a haber un Carmella contra Naomi. Un horrendo Carmella contra Naomi. Y puede que el Money in the Bank de mujeres, pero es que realmente la división de mujeres de SmackDown no es que sea una barbaridad. O sea, realmente les quitas a Naomi y Carmella, estoy dando por hecho que va a ser Carmella, pero que va a ser Carmella, como combate de mujeres por el título, y a la vez en el Money in the Bank tienes a ¿quién? A Becky, a Charlotte, a Tamina y a Natalia. Tienes a cuatro mujeres simplemente para un Money in the Bank. No sé, la verdad es que me parece que se queda bastante descolgado. Cuando han hecho los rumores al respecto, será porque algo tienen planeado, estarán valorándolo todavía. Pero bueno, no sé, la verdad es que no sé qué esperar de este Money in the Bank. Creo que se les ha venido muy encima, muy demasiado cerca del Sheikah, muy sin tener a la gente todavía posicionada exactamente en la posición de la card en la que les gustaría. Y realmente sin nadie en una posición lo bastante favorable como para ganar el maletín de forma creíble. La opción obvia realmente sería AJ Styles, pero al estar con Kevin Owens y todo esto, va a ser complicado que le den el maletín y a la vez esté enfrentándose con Owens. Puede pasar, pero lo veo complicado. Así que el problema que tienen es que, a pesar de que el Money in the Bank es un creador de estrellas y realmente la mayoría de veces no ha habido prácticamente nadie que venga con un push exagerado detrás, exceptuando Edge quizás, no sé, no veo a nadie lo suficientemente grande ahora mismo para creerme que se va a coronar como campeón de WWE. Aunque bueno, está de campeón de WWE Jinder Mahal. O sea, todo puede pasar.
Y sobre esto, la próxima semana en SmackDown habrá un combate Fatal 5-Way entre los participantes de... O sería Fatal 6-Way, ¿no? Porque son 6, pero yo noté que eran 5. ¿Pasa algo? ¿O me estoy equivocando? No sé. Pero ahí está el tema. Se van a enfrentar ellos la próxima semana en SmackDown. Y otra vez es un combate...
El tema es que...
Sí, dime.
No tienes en cuenta a Ziggler. Nunca se tiene en cuenta a Ziggler. Por eso es un
Fatal 5-Way. Creo que ni Shane tomó en cuenta a Ziggler. Por eso dijo, ah, Fatal 5-Way. El tema es otra vez, como dijimos con el tema de Raw, que no importa quién gana, quién pierde, así que no es algo que llame mucho la atención. Y además no creo que sea una buena idea hacer este combate en la misma semana que tenemos el main event del pay-per-view, una Fatal 5-Way también en Raw.
Sí, es que no sé, están pisándose en buqueos mucho mutuamente las dos marcas y bueno, si incluimos a NXT también, o sea, es bastante complicado el mantener tres shows frescos y más en este tipo de combates. O sea, realmente estás teniendo a seis tíos que van a ser contendientes número uno posibles, potenciales contendientes número uno al título de WWE, y la misma semana cinco tíos que van a ser posibles contendientes al título de Brock Lesnar. O sea, quieras o no va a haber comparaciones, quieras o no va a haber gente diciendo este fue mejor y este fue mal, y eso creo que, bueno, en parte ayuda, crea esta competencia de marcas, pero a la vez no creo que ayude un poco al producto global de WWE. Esto lo que demuestra es que no hay realmente ninguna estrella ahí clara realmente ahora mismo para retar a cualquiera de los dos títulos, y que eso no afecta un poquito a la forma en la que se ven los títulos en sí, a la forma del prestigio de los dos títulos. Pero bueno, Temas aparte, no sé, la verdad es que tampoco tengo mucho hype por ver este combate, porque como igual que nos pasaba con los combates que se han hecho alrededor del Fatal Five Way de Raw, es que los veo innecesarios, los veo que me va a dar exactamente igual quién van a ser los campeones, porque al final lo que cuenta son los combates en el pay-per-view y los combates previos no cuentan para absolutamente nada.
Hemos hablado de Sami Zayn y Baron Corbin, y este show de SmackDown ha sido el show del 50-50. Hubo una revancha entre Sami y Corbin. Sami Zayn ganó con un roll-up en casi nada de duración de combate, y luego Baron Corbin lo mató, ¿no? Lo destruyó ahí, así que nadie se pone over como le gusta a WWE. Por otro lado, Brizango retaron, o en primer lugar se enfrentaban 1-1 contra los Usos, ¿no? Luego de que quisieron retirarse, dejar sus placas, ¿no? Entregarle sus armas a Shane McMahon. Finalmente, Shane los buqueó en un combate contra los Usos. Cada uno ganó también con un roll-up por distracciones y demás. Y se buqueó inmediatamente después un combate por el título de parejas en el que los Usos ganaron. Así que 50-50. Es para quitar del medio a Brizango seguramente que venga el New Day. Pero sí, tres finales iguales en el mismo show, Capu.
No sé, sigue hablando bastante mal de la forma de buquear que tiene WWE ahora mismo. Vale que quieras tener ahora mismo en el roster a la gente más o menos equilibrada, que todos puedan enfrentarse a todos, pero es que es eso, nadie gana over enfrente de nadie, nadie se pone por encima de nadie, no sé, es una posición que yo la entiendo desde el punto de vista de los creativos, pero que no entiendo desde el punto de vista de estás intentando crear un roster equilibrado, estás intentando crear un roster de gente que realmente la gente quiera ver en SmackDown. Y estás haciendo esto, estás haciendo que Brizango y los Usos acaben no uno por encima del otro, sino que ganen de forma dudosa, de que ninguno se ponga por encima del otro. Está pasando lo mismo con Sami Zayn y Baron Corbin. No sé, no entiendo esta necesidad de dejar bien al otro cuando estás enfeudándole. Y la verdad es que no entiendo estos finales para absolutamente nada. Supongo que al tener estas semanas de hasta Money in the Bank, tienen que rellenar minutajes para que SmackDown fluya con la regularidad con la que fluye normalmente. Tienen que seguir mostrando a Baron Corbin como una bestia, pero es que no es necesario que acabe con esta forma de Sami Zayn. Podrías directamente haberle dado una victoria, que también sería un 50-50. Pero si quieres poner a Baron Corbin fuerte, no tienes por qué hacerle perder contra Sami Zayn. No sé, es que hay bastante... Estos temas de buqueo no los comprendo del todo. No entiendo a dónde apuntan con esto exactamente. Y la verdad es que me parece que se pierden la posibilidad de crear grandes estrellas o de crear gente así por estos buqueos 50-50. Que al final es eso, es que no benefician ni a uno, ni a otro, ni al mismo espectador. Porque dicen, buah, si es que esto ya me lo esperaba. O sea, completamente.
Y también en SmackDown tuvimos al Maharaja Jinder Mahal celebrando su victoria como nuevo campeón de WWE. Estuvo bien la ceremonia, ¿no? Estuvo divertida, salieron los tipos bailando, hubo mucha alegría. Estuvo tan bien que la gente incluso aplaudió a Jinder cuando salió porque era un buen ambiente. Y estuvo todo bastante bien hasta que Jinder tuvo que hablar, porque es el tema con Jinder Mahal. Pero creo que al final fue una bonita ceremonia, especialmente para los... ¿Cuánto decían a cada momento? Tanta cantidad de billones de personas en la India, tanto JBL como Jinder Mahal, para que sepamos que, por eso lo han hecho. Y desde que ganó el título hasta ahora no ha habido inbox, así que Capu, cuéntame tus impresiones de Jinder Mahal, el Maharaja campeón de WWE.
La verdad es que tengo sentimientos encontrados cuando vi los resultados al día siguiente, porque no pude quedarme a ver el evento en directo, me quedé en plan, no puede ser, o sea, no puede ser que de verdad estén yendo con Jinder Mahal como campeón. Me parece que es lo que nos pasó un poco a todos, el shock inicial. Pero luego, pues a ver, viendo el trabajo que está haciendo, no es que se justifique, no es que justifique el buqueo asqueroso que le han dado hasta llegar a este punto, porque realmente le han dado importancia 2 semanas y ya está, y a partir de eso ser campeón mundial cuando ha lloveado contra todo el mundo en Raw y con anterioridad. Pero bueno, en cierta forma lo entiendo, o sea, están intentando expandir el mercado indio y la verdad es que Jinder no lo hace mal del todo en la posición. A mí me encanta esta cara de malo que hace, esas expresiones faciales que tiene. Me hace mucha gracia Jinder Mahal cada vez que sale en pantalla y a pesar de que, bueno, en el micrófono tiene que mejorar una barbaridad porque siempre dice exactamente lo mismo, yo creo que pueden tener un campeón divertido, o sea, un campeón divertido para las próximas semanas o incluso meses, porque se está diciendo que va a retener el título hasta septiembre, que es cuando es la gira por India. Tenemos Jinder para rato si esto se confirma y acaba siendo así. Pero bueno, es eso, tengo sentimientos encontrados. Por una parte, odio el buqueo que le han dado porque no han trabajado lo suficiente con él para que sea campeón de WWE, que no es ninguna tontería, que es un puñetero campeón mundial, pero a veces que me está gustando el trabajo que están haciendo. El push ha venido con el título y no le han dado un push con anterioridad para llegar al título. Eso es lo que me mata. Pero es eso, me está gustando Jinder en esta posición que le están dando. Se nota que le quieren poner arriba, se nota que quieren apostar fuerte por el mercado indio. Y quieras o no, vamos a tener a Jinder Mahal como un campeón poderoso, como un campeón estable más o menos el tiempo que le dure el título. Así que no sé, tengo curiosidad por ver qué hacen exactamente con su reinado. Así que, no sé, voy a ver los próximos SmackDowns, a ver cómo se desarrolla esto.
Lo bueno es que es uno de los pocos casos en WWE en los que se nota que realmente están esforzándose. Porque lo han hecho desde que ganó el puesto de retador, ha estado invicto, ha ganado sus combates, se ha visto bien, lo han ayudado con los segmentos y las presentaciones. Así que al menos se están esforzando para ponerlo over y es algo que no sucede porque el resto de luchadores les gusta mantener 50-50, que ganen, pierdan y demás. Pero como con Jinder hay que trabajar duro porque viene de la nada, pues se nota el trabajo y está bien, así que veremos cómo le va. Lo que me he enterado esta semana acá pues detalles sobre cómo funciona el mercado de la India y cómo es que... ¿O por qué es que WWE quiere meterse ahí? Es porque esto viene de las investigaciones, sobre todo el dinero que ha puesto WWE, en estudiar cómo funcionan las redes sociales. Y han visto que tienen muchísima gente que lo sigue en Twitter desde la India, muchísima gente que ve el canal de YouTube desde la India. Así que dicen, mira, tenemos toda esta gente de la India. Y los expertos de las redes sociales a los que les cae el dinero pues por estas investigaciones, quieren justificar su trabajo y dicen, ah, mira... Tanta gente en la India, se puede convertir todo esto en dinero de alguna manera, ¿no? Así que vamos a ir a atacar ese mercado. Y el problema es que en la India es un mercado en el que pues no mucha gente invierte, o sea, no es una economía tan fuerte. Y aparte, si la idea es vender merchandising, bueno, la camiseta de Jinder Mahal ha salido esta semana recién. Y si la idea es vender suscripciones a WWE Network, que sería tal vez lo más sencillo, el problema, Capu, es que los pay-per-views en la India se transmiten de manera gratuita en televisión, así que no sé si esto vaya a potenciar las ventas de la network.
Eso no lo sabía, o sea, no sabía que se transmitía de forma gratuita por televisión, o sea, no sé, me parece que entiendo el porqué, o sea, como tanto nos repite aquí el señor Jinder Mahal, son 2 billones, creo que dice, o sea, 2 billones de espectadores por parte de la India, 2 billones de espectadores que le están viendo, y entiendo el que estén haciendo todo esto para dar a Jinder Mahal, incluso se rumoreaba que iban a subir a gente del Performance Center, a gente como Jit Rama y gente de este estilo para que acompañara a Mahal, habrá que ver dónde queda eso. Pero, ostras, es que esto que me estás diciendo me acaba de abrir los ojos del todo. O sea, no entiendo absolutamente nada. Si están intentando vender, como dices, suscripciones a la network, cosas de estas, que es lo más sencillo realmente de colocar a la gente. Si se dan por televisión, es que no tiene puñetero sentido. O sea, la gente no va a querer comprar suscripciones a la network para ver eventos que puede ver gratuitamente por televisión. Y es eso, es una...
Los comprará para ver a Jinder Mahal y su carrera, ¿no? En 3MB y demás. Porque si no, ¿para qué?
Para ver el próximo documental de 24 de WWE sobre la vida de Jinder Mahal, la vida y obra de Jinder Mahal, de nuestro Maharaja favorito.
No sé, la camiseta está buena, no tiene mucho sentido. Ahora he entrado con la curiosidad de que recién salió la camiseta por primera vez, ¿no? De Jinder Mahal, es su único artículo de merchandising. Me parece que está interesante, tiene el elefante al frente, tiene el diseño atrás de como del Taj Mahal, así que está bonita. Yo, si fuese la India, me la compraría.
Sí, al menos se ve que le han dado bastante, bastante interés a crear una camiseta que se pueda vender correctamente. No es como las camisetas estas de gente del low card y tal, que dices, bueno, vale, su logo en la parte de delante de la camiseta y ya está. O sea, al menos le han puesto algo interesante, le han puesto ahí con todos estos temas indios y todo esto. Puede vender bastante esa camiseta y depende de cómo venda, supongo que desarrollarán más merchandising y tal. Habrá que ver si en la India, que como te estabas diciendo, es la eterna economía emergente del planeta Tierra, habrá que ver si la gente se puede permitir, habrá que ver si los precios de WWE se ajustan a la economía india, porque me veo exactamente, yo qué sé, si al cambio un dólar son, así, hablando sin tener ni puñetera idea, 2 millones de rupias, exagerando una barbaridad, no sé, igual las camisetas costarán ahí sus buenos 80 millones de rupias y la gente, pues no sé, tiene que priorizar comer, ¿sabes? Antes que apoyar al Maharaja. No sé. Habrá que ver cómo hacen esto, pero vamos, desde luego sí que es verdad que el mercado indio es un mercado a explotar, pero vamos, de tan golpe y porrazo que le den tanto a Jinder Mahal, desde luego sí que escama bastante, pero bueno, ya sabrán ellos son los expertos, son los que saben de negocios, nosotros al fin y al cabo simplemente hablamos de esto y ya está, así que no sé, habrá que ver, habrá que esperar a ver cómo salen los resultados económicos de WWE al respecto, y ya podremos dictaminar si esto va a ser una constante, vamos a ver cada vez más gente india dentro de WWE teniendo importancia, o esto se va a quedar en una aventura loca y vamos, un cuento que Jinder Mahal va a poder contar a sus nietos durante siglos.
Ya veremos, se sabrá en unos meses, porque hasta el momento nadie sabe si esto va a ser un gran éxito o un gran fracaso, está todo puesto en una moneda al aire, así que es cuestión de esperar. Veremos, ojalá les vaya bien, ¿no? Con todo lo que están haciendo, pero sí. Veremos qué pasa. Antes de continuar, les recordamos que tenemos una página en Patreon, patreon.com/raslelona. Pueden ir por ahí y descubrir todo lo que tenemos que es interesante. Por ejemplo, esto de pedir para hacer un show nostálgico, que hemos tenido alguno hace poco, y pueden elegir ustedes el evento, quienes participan, así que está ahí, vayan, es interesante. Ahora, no sé si me estoy equivocando con la dirección, si es Arras de Lona o Arras de Lona Podcast. Creo que Arras de Lona nada más, ahora que me acuerdo bien. Pero bueno, avancemos con NXT, que luego de TakeOver Chicago tuvimos este clásico show posterior, que es básicamente el que se graba antes de que suceda el pay-per-view o el evento especial. Así que hubo poco realmente para revisar. Tuvimos a Drew McIntyre, perdón, venciendo a Wesley Blake en el main event. Y lo interesante tal vez para comentar es el debut por tercera o cuarta ocasión de Patrick Clark, ahora conocido solamente como Velveteen Dream.
No sé por dónde empezar con esto, o sea, el personaje de... Y tampoco sé llamar este, ¿cómo se llama este hombre? Velveteen Dream, o sea, parece que es sueños de... ¿Sueños de qué? No me acuerdo cómo era esto de...
Esto iba a decir porcelana, pero... Lo iba a averiguar, pero no lo hice, así que lo hago ahora en directo. Dale.
Me parece que, bueno, el personaje es más o menos lo mismo que intentó con Patrick Clark Experience y todo esto, pero le han querido dar este apodo, le han querido dar este nuevo nombre y poquita cosa más, no sé. La verdad es que el chico se ve que al menos está poniendo empeño en el gimmick, se ve que con expresiones faciales el tío se cree el personaje a la perfección. Eso, nos lo dice en el chat aquí David Domínguez Martínez, es de terciopelo, sí, Velveteen es terciopelo. Uh-huh. No sé por qué, no me salía la palabra en español. Y esto, el chaval pues está intentando poner esfuerzo en el gimmick, está intentando poner esfuerzo en la entrada, en los manerismos, en la forma de caminar, en absolutamente todo, pero de momento no se ha mostrado nada, o sea, en el ring lo hace muy bien acorde al personaje y habrá que ver cómo se desarrolla, pero es que no sé absolutamente nada del personaje, como nos pasa a todo el mundo, supongo, y no sé exactamente qué esperar de él. Sé que es un tío muy extravagante, sé que es un tío que hace un montón de aspamientos para todo. No sé qué esperar exactamente de Patrick Clark. Nunca es que me haya gustado una barbaridad de este tío, pero habrá que ver cómo se desarrolla el personaje exactamente y habrá que ver por qué caminos los lleva. Pero vamos, mi primera impresión era ver a una mezcla de estos luchadores low card random de WWE que intentaban conseguir un personaje extraño para intentar destacar un poquito, y Orlando Jordan en TNA. O sea, creo que mis impresiones al respecto no son muy halagadoras para el futuro del señor aquí, Patrick Clark.
Yo te diré, lo he visto bien. Me parece que salió ahí, tuvo esto de transmitirte el personaje, de tener confianza en sí mismo. Eso lo hizo mejor que otras veces que ha aparecido en televisión. En el ring tampoco lo vi mal. Así que creo que hay futuro para el personaje de Velveteen Dream. El asunto aquí es que sale ahí y la gente está completamente desinteresada en él, o sea, no hay ni un ruido en la arena casi. Ese es un problema, pero me imagino que con el tiempo esto mejorará y ya veremos algo más de Velveteen Dream en NXT. Pero yo le tengo algo de fe, así que veremos cómo le va.
Yo creo que esto en parte viene, no sé si leíste las declaraciones de Triple H al respecto, me parece que fue Triple H, que decía que lo que querían con NXT era que todos los personajes fueran distintos entre ellos, o sea, que cada uno tuviera una dimensión distinta, que cada uno dijera lo mismo, no que fueran los típicos luchadores genéricos con mallas, que salen a luchar y ya está. Y creo que en parte por esto... Vamos, o sea, realmente está bien, o sea, entiéndeme, los luchadores con maya, estos que caracterizaban tantísimo doble, que simplemente salían, decían dos tonterías y ya está, cansaban, y el ver estos personajes así tan extraños, tan distintos el uno del otro, comparamos a Velveteen Dream y a Aleister Black, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver, yo creo que es bueno para el desarrollo de los personajes, pero va a llegar un punto que por querer ser distintos vamos a ver a un señor disfrazado de elefante encima de un ring o cualquier otra cosa, esto va a parecer más chicara que otra cosa.
Sí, sobre esto estoy de acuerdo en que en cuanto a personajes están haciendo el trabajo para diferenciarlos, pero mi problema es que en el ring no se diferencian tanto, o sea, cada uno tiene sus movimientos, obviamente, tiene sus finishers y sus cosas que hace siempre, pero es algo que puedes ver con Nakamura esta semana en SmackDown. que es un tipo que ahí encaja perfectamente, o sea, es como un luchador más de WWE y deja de ser Nakamura como tú lo conoces. Porque claro, tiene sus rodillazos, tiene sus ataques y demás, pero está ahí haciéndote el combate típico de hit para los heels, vender, comeback del otro y demás, y estar ahí y luego aparecer para el final, para el finisher. Y es la fórmula clásica de WWE, algo que está haciéndose más extendido ahora que en NXT, para estar en el show, pasas por el Performance Center y te enseñan básicamente cómo luchar, ¿no? Por no decir, por decirlo, por resumirlo, es cómo hacen el proceso. Para luchadores que vienen de fuera también, enseñan el estilo de WWE y finalmente se uniformiza mucho el estilo en el ring. Los únicos luchadores que hasta el momento se mantienen un poco distintos serían Brock Lesnar, ¿no? Que hace su combate que es distinto a los demás. Por ahora, Aleister Black, que sale ahí y mata gente con patadas, aunque el combate con Andrade 100 Almas fue el típico combate de WWE. Pero ese es el problema, que no hay luchadores que se mantengan en el ring como distintos a los demás, porque el estilo es uno solo.
Exactamente, tienes personajes todo distintos que quieras. Tenemos, sí, el caso de Aleister Black lo has dicho perfecto, en este caso es el que quería poner yo de ejemplo también, que tenemos a un tío que es de una forma fuera del ring y que dentro del ring se comporta igual. Patrick Clark con esto de Velvet Dream está empezando a hacer eso también, o sea, tanto como se muestra fuera, se muestra dentro del ring, que es lo que creo que es positivo de todo esto. Pero luego tenemos al resto del mundo, tenemos a Roderick Strong, por ejemplo, que se muestra no de una forma fuera del ring y de una adentro, pero no casa el estilo que tiene fuera con el estilo que tiene dentro del ring, o con gente.
En este caso, por ejemplo, ponte a pensar, cuando ves las indies y ves un combate, o ves en cartelera Roderick Strong, piensas, ah, este va a ser un combate de Roderick Strong. O ahora mismo, ¿no? Piensas a Penta Cero Miedo, dices, ah, este va a ser un combate de Penta Cero Miedo, y te esperas un combate duro, con mucho brawl, con cosas por el estilo. Pero cuando ves cualquier combate en WWE, imagínate, ahora se me ocurre cualquier cosa. Roman Reigns contra Seth Rollins de la próxima semana, ¿no? No hay como un estilo que los distinga a uno de ellos en el ring, como para decir, ah, este va a ser un combate de Seth Rollins, ¿no? Que viene por ahí, hace saltos hacia afuera, y tal vez él es más rápido que en otros tipos de combates. Porque finalmente va a ser un combate en el que cada uno tiene sus movimientos, pero es un combate como cualquier otro en WWE, es el problema.
Sí, exactamente. O sea, todos quieren salir un poco del molde con el personaje, pero luego te tienes que limitar a la estructura que te da WWE. Y es lo que en gran parte hace que creo que los personajes no acaben de conectar con la grada de forma excesiva. O sea, Brian Kendrick, por ejemplo, en la Cruiserweight Classic sí que hacía esto muy bien. El personaje que tenía era de veterano exagerado, y luego en el ring se comportaba como un veterano que usaba cualquier cosa para tratar de sobreponerse a su rival. Y creo que es algo que en WWE no se hace tanto, y creo que es lo que es al final es la clave para que un personaje, un luchador, se ponga over con la gente de la con los espectadores al fin y al cabo. Tienes que intentar traer tu personaje dentro del ring también, o sea, no simplemente fuera. Pero bueno, al fin y al cabo, como WWE es la que dicta las estructuras, dicta cómo tienen que ser los combates y tal, acaba matando un poquito al talento en este sentido. Pero bueno, habrá que ver si esto en el futuro es una tendencia que acaba cambiando, y personajes como Patrick Clark o, bueno, gente de este estilo, que quieras o no, va cambiando un poquito, va saliendo un poco fuera del molde, también se llevan un poco la acción en ring hacia otro lado. No sé, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero vamos, yo creo que es un gran problema ahora mismo que tiene WWE, que es que todos los combates, todas las estructuras suelen ser la misma siempre. Y lo entiendo desde el punto de vista de que tiene muchos semanales y no pueden plantear hacer combates distintos cada semana, pero creo que también es una mentalidad un poco conformista con respecto a lo que se tiene en el roster. Pero bueno, habrá que ver cómo va esto.
Y ya que estamos hablando de NXT, ha salido el rumor de que podría llegar pronto Gunner al roster. ¿Qué te parece esta idea de Gunner llegando a NXT?
Uf, no sé, desde que lo vi en TNA, lo llegué a ver incluso debutar, recuerdo, nunca me llamó la atención en exceso. Cuando empezó a tener un poquito más de relevancia con esto de Mr. Intensity y todas estas cosas que le empezaron a dar, le dieron el título global, a partir de ahí se juntó, bueno, unos años más tarde con James Storm, incluso lo llegó a retar por el título mundial, no sé. Creo que sí que había algo aprovechable en Gunner, pero no me parece un talento excesivamente grande para tenerlo en WWE. O sea, no me parece un tío que, a pesar de que con textura física en cuanto a looks y todo esto pueda encajar dentro del main roster de WWE, ahora mismo no ofrece nada distinto. O sea, no ofrece nada distinto, absolutamente nada, que hay en NXT. Y justamente si estamos hablando de esto, de que quieren centrarse en los personajes, quieren dar un producto un poquito distinto, no veo que vaya a tener un gran run por WWE. Así que bueno, puede estar en esta posición que, bueno, a mí personalmente no me gustaba en exceso de tener veteranos en NXT que al fin y al cabo, quieras o no, hace las veces de territorio de desarrollo, además de tercera marca. Puede tener esta posición de luchador veterano que sale a dar combates buenos con los luchadores jóvenes, que les enseña un poquito las bases para que estén en el ring con alguien que tiene pues muchos años de experiencia. Pero es que si estamos hablando de un veterano que puedan ayudar a los jóvenes a mejorar en el ring, no sé, el primero que se me viene a la cabeza no es precisamente Gunner.
Sí, es así, eso que no sé exactamente, o sea, qué Gunner era con él. No encaja en ese perfil del veterano que viene aquí con años de experiencia para enseñarle a los demás, como, o sea, para transmitir un poco esa experiencia a luchadores más jóvenes. Porque Gunner tiene 34 años ya. Y es un luchador que yo vería en WWE, pero si hubiese sido alguien que sale de su mismo Performance Center o de su mismo sistema, pero viniendo de fuera, no siendo tan destacado realmente, no teniendo un nombre independiente tampoco, no sé cuál es el interés en Gunner ahora para NXT, pero si es que llega y lo hace bien, pues me probarán equivocado, pero por el momento no le veo nada realmente para destacar ni para llegar muy lejos en NXT ni en WWE, mucho menos.
Me recuerda un poco al fichaje de James Storm que tuvieron durante una temporada, pero peor. O sea, James Storm al menos sabías que podía ofrecer algo distinto, no, porque James lo habías Storm visto,
sí,
lo
tiene
habías
esto, comprobado. Este perfil de veterano, sí, que sí, sí. Puede Exacto. ayudar a los jóvenes, porque es más, ha sido entrenador de alguna gente, así que él sí, yo sí confiaría en él como para tener esa experiencia que se le puede otorgar a alguien con quien trabaja, ¿no?
Sí, o sea, por esa parte sí que entendía el fichaje de James Storm, y por esa parte vale, pero me refería a que era más en plan de que es un tío que no sabes si vas a aprovechar bien, es un tío que ya tiene una edad, ¿para qué narices lo contratas? O sea, es que no tiene muchísimo sentido. Creo que la única vía en la que vería que Gunner puede llegar a ser exitoso en WWE es que encuentre en el Performance Center a un luchador, yo qué sé, al Mojo Rawley de Zack Ryder, o sea, pues que el señor Gunner encuentre a su Mojo Rawley y hagan un tag team que al menos llame un poquito la atención. Es que si no, no le veo aprovechando por ninguna parte. Como nos comenta aquí Mario da Costa, solo falta Christian York en NXT ya, o sea,
la joven promesa que Impact te vendía a los 30 y tantos años, ¿no? Era genial.
Sí, sí, sí. No sé, a ver qué hace Gunner en NXT, pero vamos, yo desde luego no tengo muchísima fe en lo que puedan llegar a hacer con él. Contratan ya por contratar, es la sensación que me da. También se estaba hablando de Crazy Steve, que bueno, por esa parte sí que puedo entenderlo, pero vamos, uff, no sé. NXT me está dando mucha pereza con los últimos fichajes que está haciendo, sinceramente.
Me sorprende lo mucho que hemos hablado de Christian York en la última semana, ¿no? Lo sacó Walter en el show de Backlash porque estaba borracho y es la única manera en que se acordó de Christian York. Ya lo sacamos aquí por la comparación con Gunner. Yo me acuerdo claro de Christian York, eso de la joven promesa, el luchador del futuro de Impact a los 30 y tantos años, porque me acuerdo que al mismo tiempo en Ring of Honor tenían a... ahora se me ve el nombre, el tipo que luchaba con capoeira, que también era como la joven promesa, pero de 30 y tantos años.
A Tadarius Thomas.
Exactamente. Era igual. O sea, el perfil del tipo, porque ha luchado poco, es la joven promesa, pero tiene 30 y tantos años. Es más viejo que los main eventers de Ring of Honor.
De hecho, lo de York es que era aún más escandaloso, porque este hombre estaba en Omega con los Hardys. O sea, este hombre lleva una barbaridad de tiempo en el wrestling. O sea, es que no tenía ningún tipo de sentido que pusieran como joven promesa, cuando me parece que incluso estuvo en los inicios de Impact Wrestling y todo. O sea, una barbaridad lo de este hombre, pero bueno, sí. En fin, Impact Wrestling y sus cosas. Nunca subestimemos a Impact Wrestling y su capacidad para hacer estupideces.
Por el momento es un rumor, así que veremos si finalmente es cierto que Gunner llega o no a NXT. Algo también relacionado con NXT es lo que pasa con Adam Cole, que no está confirmado que vaya a llegar a WWE, pero al salir de Ring of Honor uno piensa, su destino tiene que ser un lugar grande. No va a ser New Japan, porque si va a ser New Japan se queda en Ring of Honor sin problemas, pero si se va es porque está pensando tal vez en la oportunidad de WWE. Y lo que pasa aquí es que ha habido un problema, como ya hemos comentado en algún momento aquí en el programa, con WWE y Ring of Honor, más exactamente entre WWE y Sinclair Broadcasting, que es la empresa que está por encima de Ring of Honor y que es una empresa grande, o sea que se puede comparar realmente a WWE en cuanto a influencia y demás, que ha tenido problema porque ha ido, o más bien ha hecho pública una táctica de WWE que era básicamente ilegal y que viene haciendo por años, desde tiempos de WCW o antes, cuando el luchador está bajo contrato y de pronto se acerca a WWE a comentarle cosas, a prometerle un contrato luego de que termine el suyo que tiene activo en ese momento. Algo que, obviamente, Ring of Honor pues no tiene oportunidad para mantener a sus luchadores bajo contrato si saben ellos que tienen una oportunidad en WWE ya cerrada, básicamente. Y es la manera en que se robaban talento, por decirlo de manera directa. Y ahora, por esto de que hayan sacado este tema y que lo hayan hecho público y que estén amenazando con una acción legal si es que esto se sigue dando, ha hecho que WWE no pueda acercarse a luchadores de Ring of Honor para ofrecerles contratos y se haya alejado de algunos proyectos que tenía, como el caso de Kyle O'Reilly o el caso de Donovan Dijak, que salieron de Ring of Honor pensando que tenían una oportunidad, especialmente Kyle O'Reilly, ¿no? Porque Donovan Dijak salió para Evolve directamente. Pero Kyle O'Reilly salió a estar en nada durante un tiempo, a estar en indies pequeñas, ahora recientemente en Evolve. Pero salió de Ring of Honor, dejó, era campeón incluso. Dejó el título, habían conversado con WWE. Pero porque WWE tuvo esta amenaza, dijeron, ah, si hacemos esta contratación de Kyle O'Reilly, van a decir, ah, estuvieron hablando antes y puede salir un problema, así que lo dejamos para después. Y Kyle se quedó en el limbo, sin saber cuál sería su futuro. Ahora está pensando, él podría volver a Ring of Honor si quisiera, pero él dice que ya terminó con ellos, así que no sería bueno volver porque sería dar un paso para atrás. Pero está con un nombre mucho menor del que tenía cuando estaba en Ring of Honor. Y ahora con Adam Cole fuera de Ring of Honor es un agente libre, pero sigue sin saberse dónde podría terminar.
Es un caso complejo el de Adam Cole. Al menos tiene la suerte, por cierta forma, de que todo el mundo lo quiere ahora mismo. Es un tío que está de moda. Y bueno, también le vas a Kyle O'Reilly y mira dónde se ha quedado, pero no son casos comparables tampoco en exceso. Adam Cole sí que siempre ha tenido esta cosa de que va a llegar a WWE. Siempre que lo veíamos en Ring of Honor y lo veíamos que tenía esta faceta más entertainer que wrestler. En cierta forma, todo el mundo enseguida apuntaba que iba a llegar a WWE. Yo creo que al final va a acabar siendo su destino en cuanto acabe el... No sé si ha acabado ya el contrato con Ring of Honor del todo completamente.
Yo recuerdo que acababa a empezar mayo. Terminando mayo, creo. No, espera, si estamos en mayo todavía. Sí.
Claro.
No, era terminando, era empezando mayo, así que hubo una extensión para terminar los acuerdos o los eventos pendientes y luego ya nada.
Entonces, no sé exactamente si ha terminado ya completamente del todo su estadía en Ring of Honor. Realmente lo único que le impide, en cierta forma, firmar con WWE, que al final va a ser su destino, a pesar de que se ha rumoreado también que Impact Wrestling estaba interesada, pero Impact Wrestling empujando por Adam Cole contra WWE es un poco como si yo pujara por el fichaje de un jugador que está destacando contra el Manchester United, o sea, más o menos así. Va a ser complicado y va a acabar llegando a WWE sí o sí. Pero el único freno creo que tiene de momento son las fechas independientes que tenían buqueadas antes del final del contrato con Ring of Honor y antes de saber que iba a acabar luchando con WWE. Así que supongo que tendremos que esperar a que acabe de hacer todo el calendario que le quedaba pendiente, que supongo que le quedará bastante siendo el nombre tan reconocido que era. No sé si un par de meses más, una cosita así. Y entonces pues lo veremos seguramente en un takeover de público y acabará fichando por WWE. Pero vamos, sí, desde luego lo importante y lo curioso de este caso es el tema de contratos de Ring of Honor con WWE, el tema de no negociación y todo esto. Me parece que es lo excesivamente curioso. Me parece que es la forma en la que ha salido Adam Cole de Ring of Honor podría haber sido bastante mejor, pero bueno.
Veremos si finalmente llega a WWE. Yo creo que sí será el caso porque es un talento muy aprovechable y no querrán dejarlo ir. Y no creo que llegue a Impact Wrestling, sería muy raro. O sea, no lo veo. Pero ¿sabes quién sí llega a Impact Wrestling, Capu? Scott Steiner para Slammiversary.
Ha sido lo mejor ligado en todo lo que llevo en Arras de Lona. O sea. Madre de Dios, no sé qué esperar absolutamente de Scott Steiner. Nunca he sabido qué esperar de este hombre. La verdad es que cuando crees que, como dijo Rodrigo, cuando crees que tienes todas las preguntas, este hombre cambia las respuestas. No, o al revés, perdón. No sé ni hablar ya directamente. Y madre mía, o sea, Scott Steiner en pleno 2017, este hombre que ha hecho lo que le ha dado la gana absolutamente siempre, sigue teniendo un contrato con una empresa de wrestling. Es que a mí me flipa este hombre, es que es imposible odiar a este tío.
54 años está ahí. Pero la pregunta, Capu, aquí es, en 2017, ¿aún pesa el nombre de Scott Steiner? O sea, estamos hablando de que si lo traen es para generar expectativa, para generar ratings, tal vez, para generar ventas de pay-per-view. Pero ¿realmente valdrá su nombre sabiendo que tiene 54 años? Sabiendo que, bueno, es Scott Steiner. O sea, tú lo ves ahí, te divierte verlo, pero no es que quieras ver su combate, o sea, que estés muriendo por ver un combate suyo. No sé qué tan valioso sea contratar a Scott Steiner con el dinero que les debe costar tener ese tipo en televisión ahora.
Lo que divierte de Scott Steiner es eso, el que no sabes nunca lo que va a pasar, porque es Scott Steiner, o sea, yo estaba con la risa floja diciendo, buah, la va a liar en cualquier momento, la va a liar en cualquier momento, la va a liar en cualquier momento, pero no, al final no la lió, habrá que esperar un poquito más, pero vamos, es que lo clave creo que con esto, este movimiento de Scott Steiner para generar más visitas o más visualizaciones, en fin, más ventas al fin y al cabo para Impact Wrestling, la muestra es ver cómo reaccionó la Impact Zone a de repente que sale Scott Steiner. La gente se quedó callada, o sea, le daba igual completamente que Scott Steiner apareciera. Es que no tiene sentido que este hombre en 2017, tras años y
No, pero
años sin
también hay que
aparecer en una
pensar que
empresa
en la Impact
realmente, salga
Zone
así.
la gente que está paseando por los estudios de Orlando, ¿no? Y gente pues que dice, ah, vamos a meternos ahí a Impact, ¿no? Que tienen wrestling y qué sé yo. Conocen a luchadores actuales, pero dirán, ¿este tipo quién es? ¿No? Este tipo, este señor mayor con la barba ahí, con ese casco o lo que tiene en la cabeza. ¿Quién será, no? Pero ahí está Scott Steiner ahora en Impact Wrestling. Tal vez para la audiencia de pay-per-view tenga más efectividad, ¿no? Como alguien por el nombre que tiene, por la carrera y demás, pero bueno, habrá que ver si realmente esto se traduce en números.
Bueno, y eso de que conocen a la gente actual, también habría que ver a Keyen, por ejemplo, ¿sabes? O sea, la gente de Impact Wrestling no conoce ni a su propio talento. El público de Impact Wrestling no conoce ni a su propio talento, pero bueno. Aquí nos ha dicho King, yo creo que, es lo que es la clave, que pensemos, Impact va a la India, traen a Scott Steiner, Drink a King va a volver a la vida. O sea, esa es la absoluta clave. Absolutamente todo ahora mismo con el wrestling tiene que ver con India. Y la razón por la cual Scott Steiner está ahora mismo en Impact Wrestling es porque se van a India. O sea, es que casan las piezas del puzzle perfectamente.
Estoy pensando ahora, ¿qué fecha es el Slammiversary? Es en junio, sí. No, no, o sea,
15, 15 de julio, creo.
¿en julio
15,
todavía?
no sé, por ahí.
¿En julio o en junio?
No lo sé, no sé si es, creo que es
No,
julio
tiene
porque
que ser
salieron de
en.
Nomaru Fuji y Shimori, no sé, ni
Oh.
idea. Ahora voy a mirarlo.
Dale, porque estoy pensando. Tiene las grabaciones ahora en la India. Y si el pay-per-view es ahora pronto nada más, porque no va a ser el 4 de junio, porque el 4 de junio es Extreme Rules. Si van a grabar en la India ahora, tienen no sé cuánto material del actual grabado todavía, tendrían básicamente shows grabados antes del pay-per-view, pero que se transmiten luego del pay-per-view, lo cual nunca es bueno.
Es un clásico de TNA, quieras o no. O sea, no sé por qué me he metido en la página de Slammiversary en italiano de Wikipedia. O sea que, muy bien. El evento será el 2 de julio, que supongo que es julio,
Sí, es
en
julio.
Florida. Sí. Mi conocimiento de italiano es acojonante.
Entonces, si es todavía julio, está bien. Tienen tiempo para construir eso. En la India también se construirá de cara al pay-per-view. Y aún tenemos varias semanas entonces de Scott Steiner en televisión. Imagínate tú.
Oh, Dios mío, es que la va a liar. Es que tengo clarísimo que le
Yo
van a dar
quiero
una
una
entrevista en
promo suya, pero
backstage.
por favor.
Sí. Por favor, yo quiero hacer que le diga de todo, Joseph Park, o sea, los numbers don't lie, o sea, todo lo que se le ocurra a este hombre, todo lo que salga de su cabeza, por favor, que lo vomite delante de la cámara, por favor.
Estoy buscando la promo aquí, la famosa promo de los números. Aquí está, es tremendo. La voy a poner para que todo el mundo la pueda disfrutar ahora que tenemos a Scott Steiner de vuelta en televisión.
You know, they say all men are created equal, but you look at me and you look at Small Joe, and you can see that statement is not true. See, normally if you go one-on-one with another wrestler, you got a 50-50 chance of winning. But I'm a genetic freak, and I'm not normal. So you got a 25% at best at beating me. And then you add Kurt Angle to the mix, your chances of winning drastically go down. See, the three-way at Sacrifice, you got a 33 and a third chance of winning. But I got a 66 and two-thirds chance of winning because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even gonna try. So Samoa Joe, you take your 33 and a third chance minus my 25% chance and you got an 8 1/3 chance of winning at Sacrifice. But then you take my 75% chance of winning if we used to go one-on-one and then add 66 and two-thirds percent. I got 141 and two-thirds chance of winning at Sacrifice. See, Nick Joe, the numbers don't lie, and they spell disaster for you at Sacrifice.
Ah, uff, me vende un pay-per-view si hace una promo así, por favor.
Es que es tremendísimo. Es que es una de estas promos que marcan historia, como la de Zandig sobre Jesus y todo esto. O sea, es que es tremendísimo. Es que Scott Steiner creo que es la mejor vuelta de Impact Wrestling en toda su historia. Madre mía, lo que puede liar este hombre.
A ver, ¿qué más tuvimos en Impact Wrestling esta semana? Rosemary salió para ayudar a Ali, sorprendentemente. No sé si es un turn babyface directamente. Estaba ahí Ali siendo atacada por Siena y por Roderick Van Ness. Luego del combate de Braxton y Mahabali Shera contra Kongo Kong y KM. Y sale Rosemary, la campeona, para ayudar a Ali. Y no sé, luego no la atacó ni nada, se quedaron mirando. ¿Y será esto un turn babyface de Rosemary? Ahora no hay Crazy Steve, no hay Abyss. Rosemary está sola. No sé cómo irá su personaje.
Es curioso porque Rosemary, desde la separación de DK, parece que se vio en Impact Wrestling que estaba mirando como Lax hacían el funeral y todo esto, y lo desaprobaba, obviamente. Y en la misma entrada ya se la veía más. En la misma entrada de este Impact Wrestling para salvar a Ali de Siena y de Lauren Balnés, ya se le veía más rara de lo habitual, cosa que es complicada, pero se le veía más rara de lo habitual, se le veía como moviéndose la cabeza, así con las manos y todo esto. Y no sé, yo creo que tiene ahora mismo un debate interno Rosemary, esto que nos intentan plasmar de si hacer lo correcto, de si ahora que mismo que no tiene compañeros ya no se pone tanto con lo de DK y todo esto. No sé, supongo que sí que estarán tanteando un face turn con esto, pero tengo curiosidad por cómo va a ser el face turn y cómo va a reaccionar el personaje de Rosemary a toda esta situación en la que se ve sola por primera vez desde que está en Impact Wrestling. No sé, creo que dentro de todo esto va a ser bastante curioso ver cómo se desarrolla esto. Nunca pensé que diría curioso como un adjetivo bueno para una historia en la que esté envuelta la señorita Laurel Valnés y Kongo Kong y todo este tema con Ali y todo esto, pero creo que ahora mismo tengo curiosidad por ver qué hacen con Rosemary exactamente. Han encontrado una muy buena luchadora con ella, han encontrado una nueva Gail Kim en cierta forma, una mujer que va a ser capaz de llevar toda la división, y no sé, yo creo que el turn face ahora mismo puede ser lo adecuado para ella.
La gente lo recibió bien, así que veremos si van con todo a esto para que sea babyface completamente. Por otro lado, esta rivalidad con Kongo Kong y KM, no sé a qué se dirige, no me genera tanta expectativa, pero ahí está todavía. Luego tuvimos a Eddie Edwards y Alicia ganando su combate, que era combate mixto contra David Richards y Angelina Love. Pero luego Angelina y David los atacan y esposan a Eddie contra las cuerdas y golpean a Alicia y le hacen un powerbomb. A Angelina le hace un powerbomb sobre la mesa. Así que ahí está. La rivalidad continúa.
Esta rivalidad es la historia interminable completamente. Y si nos quejábamos del 50-50 de WWE, es que el de Impact Wrestling con esta rivalidad es todavía más exagerado. O sea, no hay nadie que se esté poniendo por encima de nadie. En todas las semanas que se han enfrentado, acaba, pues mira, Davey esta semana gana. La semana que viene ganará Eddie. La semana que viene Davey. La semana que viene Eddie. La semana siguiente la esposa de Eddie. Todo esto, todo el rato. Se están sobreponiendo demasiado con esta rivalidad. Creo que están haciéndola demasiado grande. Entiendo que quieran finalizar un Slammiversary. No sé cómo ya exactamente, porque se van quedando sin estipulaciones. No sé con qué narices van a acabar esta rivalidad. Con un barbed wire y una plain match o alguna cosa así. O sea, no sé. Ya no sé qué esperar de esto. Pero desde luego sí que parece que va todo enfocado a que se va a acabar en Slammiversary y vamos a tener ahí el final del feudo. Pero vamos, es que no sé hasta cuánto más van a poder estirar el chicle semanalmente hablando.
No, yo te digo, yo estaba casi seguro. Ahora que te estaba preguntando la fecha de Slammiversary, estaba casi seguro que teníamos semanas nada más, un par de semanas, tres semanas más para el show, a lo mucho. Pero ahora que me entero que es todavía en julio, digo, esta rivalidad está claramente para un último combate en Slammiversary, pero ya estarían como que ya para el combate ahora mismo. Luego tenemos a Scott Steiner apareciendo, digo, bueno, ahí está. ¿Y qué más van a hacer hasta que llegue Slammiversary para que vendan esta rivalidad? Y luego está también lo que pasa en el main event, que EC3 gana el puesto de retador, se supone. Está Alberto como campeón Global Force, está Bobby Lashley como campeón de Impact. Y está todo eso casi ya listo como para que se dé el combate, pero aún faltan semanas para que lleguemos al aniversario. Así que no sé por dónde van los tiros todavía y qué se va a hacer hasta entonces. Y no sé. No sé si los shows en la India serán no canónicos o algo como para que saltemos todo ese tiempo, pero es raro.
Es bastante extraño, sí. Desde luego, no sé, Impact Wrestling está pecando mucho, sobre todo con Ali, por ejemplo, y todo esto. La rivalidad es eterna completamente. Prácticamente no ha hecho nada más desde que ha puesto un pie en Impact Wrestling. Y yo creo que ya viene siendo hora para acabar estas rivalidades tan eternas que estamos teniendo. La de Ali y Braxton Sutter contra... Antes era con María, ahora con Siena, que estaba por ahí metida también, y con Lauren Malnés. También tenemos a Davey y a Eddie. Tenemos a esto por aquí, esto por allá, no sé. Tiene muchas rivalidades abiertas que están siendo muy largas. Entiendo que quieran darles una importancia y quieran ser grandes, pero es que por ejemplo a la de Ali tendría que haber acabado hace muchísimo tiempo ya, y ahí siguen. O sea, supongo que le pondrán un punto y final en Slammiversary, es a lo que apunta todo y lo que debería ser, y después del Slammiversary harán como un reinicio, una nueva era de Impact Wrestling otra vez. No sé, va a ser muy extraño esto, va a ser muy extraño ver cómo se desarrolla todo hasta el punto de que al público ya le da igual exactamente si gana Davey o Eddie, solo quiere verlo acabar, o al público le da igual si gana ya Ali o Lauren Van Ness, también quiere verlo acabar, no sé. Llega el punto en el que al final las historias las han estirado tantísimo que es que no sabes por dónde van a tirar y uff, no sé, me parece que hasta Slammiversary, que es eso, el 2 de julio, vamos a tener que tragarnos bastantes más segmentos de relleno, vamos a tener que tragarnos bastantes combates más de relleno simplemente para que estén enfrentados los luchadores de turno que estén enfeudados, y no sé, la verdad es que me quita bastante el hype el pensar que todavía quedan 2 meses prácticamente para Slammiversary. ¿Y las storylines están ya en el punto álgido todas, o el punto álgido ya ha quedado atrás, mucho tiempo atrás?
Estábamos hablando de esto ya la semana pasada con Carlos, sobre el main event de Slammiversary, que según dijeron la semana pasada, aún no sabían cómo iba a ser, y por eso se hizo el combate esta semana de EC3 contra Magnus y contra Eli Drake, ¿fue? No recuerdo. James Storm, perdón, estoy confundido. EC3 ganó el combate, es retador al título ahora, pero el asunto es que tenemos 2 campeones mundiales, como se sabe, en Impact Wrestling. La semana pasada decíamos, si tenemos a Alberto el Patrón y a Bobby Lashley, Alberto es campeón Global Force, Bobby Lashley es campeón mundial de Impact, Alberto ya le ganó una vez a Bobby Lashley, ¿no sería lógico tener un Alberto contra Lashley en el main event de Slammiversary? Uh-huh. Parece que no, EC3 se mete aquí con esta victoria y ahora no sabemos cuál será la decisión.
EC3, entiendo que le quieran poner la posición alta, pero es que en este caso estorba más que otra cosa. Está clarísimo que la rivalidad va a ser Lashley contra el señor Alberto el Patrón, y seguramente con Alberto el Patrón coronándose campeón de Impact Wrestling, cosa que me enerva muchísimo, pero bueno. Y no sé, parece que es una cosa simplemente para rellenar tiempo hasta Slammiversary, sin más. EC3 va a ser la excusa. Puede que me equivoque y acabe en el main event de Slammiversary, tampoco me extrañaría, viendo que Slammiversary tiene esta manía de hacer triple threats por el título. Y no sé, la verdad es que no sé qué esperar de todo esto. Deberían ya de una puñetera vez meter a Alberto del Río y Lashley directamente. Y tienen 2 meses. La historia no se ha desarrollado del todo tantísimo como para que esto sea súper importante. Tienen tiempo todavía para plantear algo serio para hasta Slammiversary. Pero meter a la EC3 de repente... Uf, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Aquí nos dice que opta porque Alberto le gane a Lashley en India y llegue Slammiversary Alberto contra EC3. O sea, no descartemos esa posibilidad tampoco, ¿eh? Yo lo veo completamente factible.
O Mahabal y Shera gana el título, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. Como se ha dicho, esta semana se graban shows de Impact en India. Será interesante, al menos por el cambio de ambiente, ¿no? Los fans de la India son bastante apasionados, como se vio cuando grabaron antes para Rinka King, y en general lo son, así que veremos cómo les va por ahí y cómo se graban esos shows y qué es lo que ofrecen para televisión ahora a Impact Wrestling. Y para terminar esto, bueno, ya estamos ya con la hora, se ha anunciado que el nombre del torneo femenino que tendrá WWE dentro de unos meses será el Mae Young Classic, y esto viene por esta... que es parte de la mitología de WWE, de Mae Young como la gran luchadora clásica, histórica, ¿no? Y aparte de su fallecimiento, pues la pone en ese pedestal. Pero como realmente no es así, o sea, no es la mejor luchadora de todos los tiempos ni nada por el estilo, es un poco raro que sea Mae Young Classic el nombre del evento, del torneo. Se entiende, pero no sé, me deja como que... no te diré un mal sabor de boca, pero... como que es incongruente, creo, con lo que se quiere vender de este torneo, no sé, es lo que me parece a mí.
Se ha frivolizado mucho con el nombre, diciendo, yo que sé, por ejemplo, que la copa que gana quien gane el torneo va a ser la mano, esta que la señorita Mae Young acabó dando a luz gracias a Mark Henry, en fin, muchas cosas, pero vamos, yo sí que comprendo el porqué del nombre, entiendo que haya sido el Mae Young Classic y todo esto. pero tengo la misma sensación que tú. O sea, Mei Yang no ha sido la mejor luchadora de todos los tiempos, ni mucho menos. Y si estás intentando dar la apariencia de que el torneo va a ser algo muy grande, va a ser algo que ponga a las mujeres en el mapa, en cierto sentido, por enésima vez dentro de WWE, Mei Yang, no sé si es el nombre que debería llevar el torneo, simplemente hubiera sido mejor poner Women's Wrestling Cup o alguna tontería de estas del estilo, no sé, confío bastante en los creativos de WWE para este sentido. Así que no sé, habrá que ver por qué narices realmente, supongo que nos llenarán el torneo de Big Nets de Mei Yang, de lo grande que fue, de todo esto, y no sé, habrá que ver exactamente cómo lo montan. Pero bueno, no estoy descontento del todo, porque podría haber sido bastante peor. Podrían haberle puesto, yo qué sé, Kelly Kelly Classic o una cosa así.
Lo interesante es que tenemos ya varias participantes anunciadas. Parece que va a ser un torneo, así como el Cruiserweight Classic, que llama la atención por lo novedoso y por el formato. Habrá que ver cómo lo hacen. El problema, a ver, es diferente al Cruiserweight Classic, porque lo que salió del Cruiserweight Classic fue, primero, la creación del título crucero, que está bien, o sea, que vuelve ese título para esos luchadores, que tengan un lugar en el show. Pero 205 Live ha sido un fracaso, y no veo que vaya a haber un show solo de mujeres en la network. Pero ya que sacamos el tema, hablemos un poco de por qué crees que 205 Live ha sido un fracaso en comparación con el Cruiserweight Classic. ¿Qué es diferente del Cruiserweight Classic a el 205 Live? ¿Tendrá que ver tal vez con el enfoque en la acción en el ring? ¿Menos historias tontas con Alicia Fox metida de por medio? ¿El hecho de que la arena estaba interesada en los combates, a diferencia de que se graba luego de SmackDown y nadie pues quiere ver el show ya? La gente se va de la arena. Hay lecciones que aprender a partir del cambio entre el Cruiserweight Classic y 205 Live, sobre todo viendo que 205 Live ha perdido mucha audiencia en la network y que casi nadie lo ve.
Yo creo que 205 Live es que es un concepto que simplemente por la forma en la que lo trataron nació muerto. Es que no tiene sentido que metas a gente que la gente, a luchadores que la gente no conoce en una arena de que igual hay, yo qué sé, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 personas. No tiene sentido ya eso como principio. Creo que de primeras tendría que haber grabado absolutamente todo lo de 205 Live junto con las grabaciones de NXT. O sea, en la Full Sail, con gente que de verdad conoce al talento, con gente que de verdad se preocupa como tal. No sé, ya se mete la atmósfera de un show, hace mucho del evento en sí y te ayuda a meterte dentro del evento. O sea, simplemente hay que comparar, yo qué sé, los NXTs con los Impact Wrestlings, por ejemplo, los Impact Wrestlings de su peor época también. No sé si es esta o cualquier otra, pero me entendéis lo que quiero decir. La gente en Impact Wrestling está muertísima y te saca bastante de lo que es el área, la atmósfera del evento. Nada luce importante porque a la gente no le interesa. Y en NXT, por ejemplo, absolutamente todo, con esta grada del Full Sail que se mete en todo, luce súper importante. O sea, ya sea un turn de un luchador sobre otro, ya sea un combate por el título, cualquier cosa luce súper importante. Y el Cruiserweight Classic, les quería dar importancia desde el primer momento, tendrías que haber conseguido esto, esta aura de que todo es importante, de que van a luchar por el título Cruiserweight, que es la cosa más grande del mundo, no sé. Eso ya como principio. Luego, el meterlos en Raw y el hacerlos ver tan distintos al show, con las cuerdas moradas y todo esto, también dificulta muchísimo a que los Cruiserweight se sintieran como algo que de verdad están enfocados en el show y que algo que a WWE realmente le interesa. Y yo creo que una de las mayores claves del triunfo del Cruiserweight Classic fue esta sensación de competitividad que habían. O sea, de verdad, parecía que estuvieras viendo un deporte real, no wrestling en sí. Y entiendo que eso, llevado a un producto semanal, puede ser complicado de enfocar. Pero no sé, podrían haber puesto varios conceptos. No sé, Evolve, por ejemplo, en sus principios, o Ring of Honor durante un tiempo, creo que también, funcionó con sistemas de rankings, con sistemas de tienes que ganar tantos combates para retar al título, o eres el número uno porque tienes una racha de 5-0, no sé. Cosas de este estilo, yo creo que hubieran venido bastante mejor para este sistema de competición de la Cruiserweight Classic. Y no sé, hay tantas cosas que son clave para el fracaso de la Cruiserweight Division que realmente creo que WWE debería tener constancia de esto si quieren hacer un programa semanal de United Kingdom, un programa semanal de mujeres, me creo cualquier cosa. Deberían tener en cuenta muchas cosas que se han hecho mal para el Cruiserweight para subsanar el futuro y que sus siguientes semanales sean un éxito. Porque realmente el Cruiserweight Classic ha sido una prueba, y si la gente no se ha interesado con esto porque hay muchos fallos de concepto, la gente no tiene por qué interesarse en un programa del Reino Unido, un programa de mujeres. Así que será curioso ver cómo tratan este torneo, ver cómo tratan al posterior, si simplemente es una especie de tryout enorme para todo el talento, o si de verdad van a hacer un programa de mujeres. No sé, habrá que revisar muchísimas cosas, porque vamos, el 205 Live yo creo que tiene muchísimos puntos flacos, muchísimos porqués han fallado. Y no sé, creo que no es cosa de simplemente un fallo de concepto, es que se han juntado muchas, muchas cosas y es lo que ha llevado a que 205 sea un fracaso absoluto.
Con eso vamos cerrando el programa de hoy. Hemos hablado sobre muchísimas cosas interesantes, sobre lo que pasa en el wrestling y lo que creemos que va a pasar dentro de poco, viendo tendencias, ideas, planes, así que estaremos atentos a todo lo que pasa. Hemos pasado bien, como siempre, aquí, comentando con ustedes en el chat y conversando sobre todos los temas. Estaremos de vuelta, Capu, contigo en Inbox en estos próximos días. Sé que están con complicaciones de tiempo, pero veremos cómo se graba. Igualmente, Walter y Gin con Puro Talk y con Lucha Libre. Walter tiene problemas con el internet para variar, pero veremos que se resuelvan para que estén los shows listos. Y bueno, Capu, esperemos tener buenos shows para comentar, buenas preguntas a ustedes en Inbox para siempre pasarla bien ahí comentando todo. Y que los próximos shows de WWE, de Impact, de todo lo que hemos revisado, pues dejen cosas buenas para comentar luego.
Sí, desde luego, quieras o no, una semana de wrestling siempre da temas de los que comentar, pero esta semana ha habido tantísimas cosas positivas realmente. Esperemos que con el curso de la semana las cosas vaya bastante mejor para todas las empresas de las que solemos hablar. Y tal y como has dicho, Inbox estamos teniendo complicaciones para grabar, pero bueno, grabamos mañana domingo. Seguramente sea una cosa que se vaya repitiendo hasta que tengamos un poco las cosas más fáciles de hacer. Así que os informaremos por Twitter, os informaremos por donde sea y estad atentos porque Inbox no ha muerto, ni muchísimo menos. Podéis seguir enviando preguntas a rasdelona.com, tanto para nosotros como para Puro Talk, como para Lucha Libre. Y bueno, estaré aquí en los directos cuando se me requiera y no sé, un auténtico placer pasar una horita y media más o menos contigo, Alessandro, y con toda la audiencia. Siempre es un auténtico placer y la semana que viene más y mejor.
Estaremos de vuelta en una semana como siempre en el directo, ya lo saben, saben el horario, saben que estamos aquí en YouTube. Estén atentos a todo eso. También la próxima semana viene ya Stream Plus, así que vamos a estar cubriendo todo lo que vaya a suceder. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.